Buenas noches, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. En esta noche tengo el privilegio de compartir con ustedes el tema que dice la muerte es parte de la vida. Vamos a entrar entonces de lleno para aprovechar al máximo el tiempo y creo que el tema pues es un tema tan práctico y tan, yo diría, implícito en la fe. La fe es una llave que me permite, como lo he dicho muchas veces, es una llave que me permite el acceso a esos valores espirituales que de lo contrario, si yo no tengo fe, están vedados. O sea, tienen un velo, lo cual impide el que yo pueda no solo contemplar, sino también entender. Y si yo no los entiendo, entonces en mi corazón no se puede producir esperanza. La esperanza es producto de la fe. Si no hay fe, no hay esperanza. Pero donde hay fe, seguro que habrá esperanza. Y la esperanza se vuelve viva en la medida que mi fe crece y mi fe es fortalecida. Alguien puede tener una esperanza, pero es una esperanza tan débil, tan frágil, que fácilmente se quiebra. Pero aquel cuya fe es saludable, cuya fe es fuerte, robusta, mis queridos hermanos, vamos a poder decir, como dice este pasaje que quiero tomar como base en cuanto al tema de esta noche, la muerte es parte de la vida. Y dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, y dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿En qué cosas? Uno, si yo vivo para beneficio de la obra, es importantísimo vivir. Pero también yo quisiera estar en la presencia de Dios, que sería muchísimo mejor. Entonces son, si yo valoro mi vida humana en función de la obra, entonces, hermanos, la decisión se vuelve difícil. Pero si yo sé que ya no tengo nada más que hacer sobre esta tierra, que ya cumplí el propósito de mi vida en ella, pues mis queridos hermanos, ¿qué hacemos en este mundo? Vámonos allá a la presencia de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, es muchísimo mejor partir. Pero mientras yo sea útil, pero mientras mi vida pueda ser útil para la obra del Señor, entonces, aunque sería muchísimo mejor partir, prefiero decirle, Señor, déjame un poco más para poder servirte. Así que por eso es que el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir, la razón de mi vida, el estímulo de mi existencia, el único propósito que yo le encuentro a la vida sobre este nauseabundo mundo, un mundo lleno de esclavitudes, un mundo lleno de prisiones, un mundo lleno de, bueno, de tanta maldad y de tantas cosas feas y malas. De veras, hermanos, es muchísimo mejor partir. Pero para mí el vivir es Cristo, la razón de mi vida, el motivo de mi existencia, lo que produce en mí el estímulo de poder abrir mis ojos y decir, Señor, este es un nuevo día, el cual yo quiero servirte. Para mí, el vivir es Cristo. No es el trabajo, no es mi esposa, no son mis hijos, no es mi casa, no es el negocio, no es el dinero, no es la felicidad que pueda provocar, porque todo lo tengo en Cristo. En Cristo estoy completo. Para mí, el vivir es Cristo. Claro, mi esposa es importante, mis hijos son importantes, el trabajo es importante, pero no trasciende más allá que el valor que tiene Cristo en mi corazón. Y dice entonces, y el morir es ganancia. ¿Por qué razón? ¿Por qué será que el morir es ganancia? ¡Wow, mi querido hermano! Si usted y yo pudiéramos ver las cosas que Dios tiene preparados para nosotros en el cielo, usted se daría cuenta que lo que tenemos sobre esta tierra es absurdo. Así como usted me oye, absurdo. Pelear por mantenernos en esta tierra comparado a lo que Cristo nos ofrece, hermano, realmente por ignorantes es que nos aferramos a este mundo. Por ignorantes es que amamos más la vida sobre esta tierra. Por eso es que el apóstol Pablo lo dice en estos términos y de esta manera: oh, las aflicciones del tiempo presente, dice, no se compara con la gloria venidera. O el apóstol Pablo menciona de una experiencia que él vivió, y él lo dice: no sé, yo conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero que fue traspuesto, dice, hasta el tercer cielo, y vio cosas que ni siquiera se pueden hablar de ellas, porque son tan sublimes, son tan hermosas, son tan preciosas, que no se pueden hablar de ellas. De este hombre, dijo Pablo, me voy a gloriar. Mis queridos hermanos, la fe es importantísima en este camino. A través de la fe es que yo puedo afirmar mis pasos, sentirme feliz en el camino de Dios, menospreciar hasta la muerte. Así como lo dijo el apóstol Pablo, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde estás, oh muerte, tu aguijón? Oiga, aquel pequeño pero gigante apóstol, porque por eso se llama Pablo, Pablo quiere decir pequeño, no era muy alto de estatura, pero era un gigante en la fe. Ese pequeño pero gran hombre de fe desafía la misma muerte y dice: ¿dónde estás, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque quiero decirle que el diablo utiliza la muerte como principal arma para meterle miedo al hombre. Dice que por el miedo a la muerte, todos los hombres son esclavos de Satanás. Por el miedo a la muerte. Pero si nuestra fe fuera robusta, si nuestra fe, hermanos, fuera fuerte, sana, sólida, estable, no tendríamos por qué temer a la muerte. La muerte es parte de la vida. Nosotros comenzamos a morir desde que nacemos. Cada minuto que usted vive es un minuto menos de vida, que nos acerca a la muerte. La muerte es parte de la vida. Así de simple. Ojalá pudiéramos tener la oportunidad de que cuando Cristo venga estemos vivos, entonces así no vamos a ver muerte. Pero si eso no sucede así, mi querido hermano, ¿de qué vamos a morir? Vamos a morir. Hace poco leía algo, yo creo que ya lo explicaba, no sé si con ustedes o en alguna enseñanza de alguna iglesia, hija, pero me llamó la atención mucho del comentario que un hombre hacía sobre la muerte o sobre la vida. Y él preguntaba: bueno, ¿y cuántos años tiene usted? Dice que él pregunta: ¿cuántos años tienes tú? Pues uno responde generalmente: pues yo tengo 40 años, 50 años, 18 años, 20 años, pues tengo tantos años. Entonces este hombre dice: no, eso no está bien respondido, porque tú no tienes 40 años. Lo que tú tienes de vida es lo que te falta vivir, no lo que ya viviste. Lo que ya viviste ya se fue. Eso ya no lo tienes, eso ya no existe. Tus probabilidades de existencia es el tiempo que te falta por vivir. Pensemos que en una línea recta tú pones tu nacimiento y claro, no sabes cuándo vas a morir. Pero supongamos que vas a vivir 70 años, entonces tu límite serán 70 años. Has vivido 40 años, entonces, ¿cuántos años de vida tienes? Uno diría, 40 años. No, hombre, los 40 ya los viviste, eso ya se fue. Tenés de vida 30 años. Has vivido 40 y vas a vivir 70, pues solo te faltan 30. Ojalá pudiéramos entender de esa forma la vida. Así lo dijo un día Moisés: Señor, enséñame a contar mis días de tal forma, dijo, que traiga a mi corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Pero esta carta es tan interesante. La revelación de Dios, hermanos, de la palabra, Dios la deja desde Génesis hasta Apocalipsis. A lo largo de todo este hermoso y precioso libro, que es un verdadero tesoro porque revela la voluntad de Dios para los hombres, Dios nos habla a lo largo de ella. Y después de que Cristo asciende, pues Él todavía se toma el trabajo. No solo nos dejó sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, los cuales nos iban a servir para poder vivir. Un día el Señor Jesús dijo, viene el día y el día es cuando los muertos oirán. El día que yo escuché este evangelio, ese día, yo que estaba muerto en delitos y pecados, viví. Pobre vida. Y es la vida que yo tengo ahora. Es la vida que yo vivo ahora. A través de las Sagradas Escrituras, uno puede entender la voluntad de Dios, cómo vivir el tiempo que te falta. Algunos dicen, ¿por qué no conocí a Cristo cuando yo era joven? Eso no tiene sabiduría. Si tú te pones a lamentar los años que viviste en la carne, que viviste en el mundo, que te revolcaste en el pecado, que por qué, hay algunos que hasta lloran y se ponen a lamentar que por qué conocí al Señor ya siendo grande. Dale gracias a Dios que lo conociste. Y mejor pensá no en los años que ya no tenés, sino mejor piensa que el corto tiempo que te falte, 20, 30, 10, 15 años, dedícaselo a Dios. Cuando el Señor Jesucristo parte y asciende, todavía Él se toma, voy a decirlo así, el trabajo de revelar al apóstol Juan, más o menos unos 50 años después que él había muerto. Pensemos que Cristo muere el año 33. Se considera que el libro de Apocalipsis, más o menos, pues fue escrito por el año 80, 90. Juan era uno de los discípulos más joven del Señor, y a él era un anciano que estaba preso en la isla de Patmos. Y ahí viene el Señor y se encarga de revelar detalles tan importantísimos sobre el futuro de la tierra, el futuro de la humanidad, el futuro de la iglesia. Y se encarga de darle detalles tan importantes para que quedaran de advertencia a nosotros, la iglesia de Cristo. Pero ¿por qué los hombres no entienden? Ahí tienen la Biblia. Ahora se ha traducido a cuantos idiomas usted pueda imaginarse. Miles de idiomas, miles de lenguas. Pero ¿por qué los hombres no entienden? La tienen en sus manos, la leen. Pastores la leen y no la entienden. Grandes letrados la leen, pero no la entienden porque se confunden y se enredan en interpretaciones, en traducciones, en etimologías, etcétera, etcétera. Pero hay una razón. Falta el Espíritu de Dios en el corazón del hombre para poder comprender y entender las Sagradas Escrituras. Por eso es que existe mucho fanático dentro de las iglesias. Lo que existe es un fanatismo y no una convicción. Una cosa muy distinta es convicción y otra cosa es religión, tradición o cultura. Cuando nosotros hablamos de conocimiento de Dios, no estamos hablando del conocimiento de la letra. Esta es una letra muerta, pero es el Espíritu el que le da vida. El Señor Jesucristo dijo un día, porque mis palabras son espíritu y son vida. La falta de espíritu, hermanos, produce ignorancia. Aunque tenga la Biblia, aunque usted la pueda leer, sencillamente no la puede entender, porque necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Así que cerciórese, usted puede tener la Biblia, pero si no tiene el Espíritu, está a medias. Puede entender la letra, pero no va a comprender lo espiritual de la letra. Y lo importante de la obra del Señor Jesucristo fue que Él vino a poner por obra la palabra de Dios. Por eso a Él se le llama el Verbo, es la parte activa de la oración. El Verbo de Dios. Pero sin espíritu no hay verbo. Sin espíritu no hay poder. Sin espíritu no hay entendimiento. Entonces, por eso es que la humanidad, aunque tengan la Biblia, no tienen el conocimiento para traducir e interpretar la letra y traducirla en hechos que demuestren una transformación y una convicción. Pero no está todo perdido. El Señor Jesucristo decía a los hombres, ¿quieres tú venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. Y sígueme. Cristo hace el milagro de abrir los ojos del ciego. Cristo hace el milagro de quitarle el velo, como dice el apóstol Pablo, que algunos que leen la Biblia la leen con el velo puesto. Pero dice que aquellos que se convierten, les es quitado el velo para que puedan entender, comprender y aplicar el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Sin ese conocimiento, usted no puede entender este título. La muerte es parte de la vida. Bueno, pues ¿y quién va a querer la muerte? Todo mundo huye de la muerte. En cambio, el creyente dice, para mí el vivir es Cristo, y la muerte es, ¿qué? Ganancia. Bueno, estos están locos. Pues es lógico. Usted no nos va a entender. Es que solo los que tienen el Espíritu Santo son capaces de entender lo espiritual de esas palabras. Cualquier materialista podría decir, bueno, estos están locos, ¿cómo va a ser eso que el morir es ganancia? Bueno, pues ahí está el problema. Le voy a decir un pensamiento muy interesante. La muerte se dimensiona más entre más carnal soy. ¿Entendió lo que le dije? La muerte se dimensiona más entre más carnal soy. Lo vamos a poner al revés. Entre más espiritual soy, la muerte pierde ese poder que tiene sobre el ser humano. El diablo anda amenazando a medio mundo que se va a morir. Pero con el creyente le falla. Le falla, ¿por qué razón? Porque nosotros hemos creído con todo el corazón que el Señor Jesucristo dijo un día, el que cree en mí, ¿qué dijo el Señor? Aunque esté muerto, vive. ¡Aleluya! Entonces el diablo no me asusta que agarre la pistola. ¡Te voy a matar! ¡Dale! ¡Dale! ¿Y quién te ha dicho que vos sos el dueño de la muerte? Le diría el diablo. ¿Y quién te ha dicho que vos tenés el derecho de quitar y poner la vida? La vida le pertenece a mi Dios. Al que Él quiere la da y al que Él quiere la quita. Mi querido hermano, cuando Cristo quita ese velo, el poder de la fe nos hace vencer el miedo a la muerte. Dice la palabra de Dios que el último enemigo a vencer será la muerte. Y eso es lo que está haciendo Cristo hoy, venciendo la muerte en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra del Señor, ¡oh muerte!, dice el Señor, ¡yo seré tu muerte! ¡Aleluya! Así que el poder de la vida y de la muerte está en la mano de Dios. Pero cuando Cristo abre entonces y quita ese velo, mi querido hermano, usted cada vez que lee las Sagradas Escrituras se robustece su fe se vuelve fuerte. Y la muerte ya no ejerce el tufo a miedo, sino para nosotros es simplemente la puerta que se abrirá para tener acceso a la eternidad. ¿Está preparado usted? ¿Está listo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, cuando tú quieras. Un día estaba tan enfermo yo, tan enfermo, hermanos, que yo sentí que me iba a morir. Como pude, rodé de mi cama con un dolor espantoso en el área hepática o en el hígado. Y como pude, me postré de rodillas. Y ahí le dije, Señor, aquí estoy. Estoy preparado. Si tú quieres que yo viva para serte útil, dame la vida. Si no, Señor, llévame porque quiero estar en tu presencia. ¿Sabe qué hizo? Bueno, pues me dijo, no, hay mucho que hacer todavía. El día siguiente no tenía nada de nada y desde entonces no he sabido lo que es una enfermedad grave en mi cuerpo. De eso estoy hablando, que apenas Ágape tenía año y medio de haber comenzado. Hermano, Cristo cuando abre nuestros ojos y devela los misterios que Él tiene escondidos en la palabra del Señor e inyecta ese poder de la fe, no tenga miedo. Ahora, si usted está en pecado, si usted está haciendo cosas incorrectas, si usted anda por caminos extraños, si usted se llama cristiano pero lleva una vida diferente a lo que Dios pide, entonces sí tema. Entonces sí tema. Entonces sí tenga miedo. Por eso es que el apóstol Juan dice que el que tiene miedo, el perfecto amor no está obrando en él. Porque el perfecto amor, dice, echa fuera el temor. Así que si usted tiene miedo a la muerte, pues lo único que yo puedo pensar es que algún pecado oculto tiene. Algo está haciendo usted que no le conviene a su vida y su conciencia lo acusa. Pero sigamos adelante. Cristo entonces abre los ojos. El mundo tiene la Biblia en sus manos, pero no la entiende. El Espíritu Santo, cuando Cristo viene a nuestro corazón, revela, quita el velo y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y Él nos conduce, pero nos vamos a encontrar con un estorbo. Y es el diablo. Satanás está dispuesto a estorbar nuestra carrera, a bloquearnos nuestro camino, a impedir que nosotros avancemos en este camino de victoria. Porque quiero decirle, hermanos, que el camino de Cristo es un camino de triunfo en triunfo, de victoria en victoria hasta ver a Dios. No debe de ser un camino de fracaso en fracaso. Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con usted, está en usted, hermano, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? El diablo será siempre el estorbo. Los mensajes que hay a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis, a cada una de ellas, exceptuando dos iglesias, que es Esmirna y Filadelfia, de ahí las otras cinco, en todas ellas Dios les tiene que censurar. El Señor Jesucristo tiene que censurarles que el diablo ha metido sus manos en la vida de ellas. Si comenzamos por Éfeso, Éfeso, una iglesia deseable que comenzó tal y como Dios quería, sin embargo, ¿qué le dice el Señor a Éfeso? Pero tienes una cosa, has dejado tu primer amor. ¡Wow! ¿Qué pasó? Se debilitó la fe. Y aquella iglesia, habiendo comenzado con un espíritu tan ferviente, un espíritu de negación, de repente aquella iglesia pierde el primer amor. Y pierde la intensidad de su entrega. ¿Qué pasó? El diablo metió sus manos y comenzó a estorbar el camino de Éfeso. Luego sigue Esmirna, en la cual no hay ninguna censura de parte de Dios. Esmirna es una iglesia luchadora, perseguida, una iglesia oprimida por el diablo, pero no negó su fe. Esmirna fue una iglesia que fue machacada, masacrada durante 325 años. Fue perseguida esa iglesia, pero no negaron su fe. Y lo que tiene y lo que recibe de Cristo es una alabanza. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, le dice Dios a Esmirna. Pero luego de Esmirna, sigue Teatira, Pérgamo. Y en Pérgamo, Dios hace una observación. Pero tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Aquella iglesia era una iglesia que había sido ya levantada. Se quitó la persecución. Se convierte ni más ni menos que en el emperador romano. Imagínese usted, se convierte ni más ni menos que el César. Y aquel hombre, hermanos, quitó la persecución a la iglesia y la exaltó. Y la subió a pedestales altos. Por eso se llama Pérgamo, que quiere decir enlace y exaltación. Hizo una alianza con la iglesia cristiana perseguida y le dio, no solo se enlazó, metió sus cochinas y asquerosas manos Constantino dentro de los valores espirituales de la iglesia y la comenzó a subir y a elevar. Ahí vino la caída de la iglesia. Balaam fue un profeta ambicioso que por amor al dinero estuvo dispuesto a maldecir a la iglesia, que es lo que vemos a muchos cristianos, que se desvía, son cristianos, pero se desvía su corazón detrás de la avaricia. Son cristianos, pero aman el dinero. Son cristianos, pero aman la lujuria, aman la comodidad, aman todas las cosas de este mundo. Sigamos viendo rápidamente, porque el tiempo se nos va como agua entre las manos. Y sigue diciendo a Tiatira, otra iglesia, una iglesia de amor, de fe y servicio, pero, dice, tengo contra ti una cosa. Retienes allí a esa mujer llamada Jezabel, que esta induce a los hermanos a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¡Tenga cuidado! No espere usted que alguien se llame Jezabel y que y vamos a ir detrás de ello. ¡No! Pero oímos de pecados de fornicación dentro de la iglesia. Pero oímos de pecados. Ahí andan los hermanos en las ferias mundanas. En las ferias paganas, hermanos. Celebrando navidades, que celebrando fin de año, que celebrando cumpleaños, que celebrando un montón de fiestas mundanas y paganas que no tienen origen bíblico. Enseñando doctrinas de demonios dentro de la misma iglesia. Esto es Tiatira. Había amor, había fe. Pero dentro de ese grupo también estaba Jezabel enseñando y tolerando pecados promiscuos, pecados perversos, homosexuales, lesbianas. Y cuando le digo esto, es a nivel mundial, hermanos, pastores, sacerdotes, y qué sé yo, que más líderes metidos en pecados de sexuales con niños. Hermanos, es cosa horrible. Ahí está metida Jezabel, una perversa mujer que metió no solo el pecado de fornicación y adulterio, sino también indujo a Israel a la adoración y a la idolatría. Tenga cuidado, hermano. Acuérdese que esto, cuando estamos hablando de las dispensaciones de la iglesia, se pueden estar dando sin importar en qué dispensación estemos. Jezabel puede estar metido en muchísimas iglesias de ahora. ¿Y quién es ella? Representativa de una obra que el diablo está haciendo dentro de las iglesias. Pastores sinvergüenzas que han hecho cosas horribles. En el nombre de Dios. Y escudándose bajo la pantalla divina. No, hermanos. ¿Pero qué más? Y dice de Sardis. A Sardis le dice, sé vigilante y afirma. Óigame, porque no he hallado tu obra perfecta delante de Dios. Dios no pide mediocridades. Dios no pide que seamos más o menos blancos o más o menos santos. El que no es conmigo, dijo el Señor, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Sardis representa una iglesia ambigua, una iglesia que no tiene sus obras perfectas, que sus vestiduras no son blancas, son grises. Son blanco hueso, blanco antiguo, blanco arena, pero Dios quiere que sean blanco puro. Y dice el Señor, pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, ¿se da cuenta? El problema era que habían muchos que habían manchado sus vestiduras. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Están permitiendo contagios satánicos, contaminaciones espirituales dentro de la misma iglesia. Vea usted ahora, si hay iglesias que parecen nightclubs. Vea ahora la moda dentro de las iglesias, con el pelo parado, pelo pintado, en shorts o falditas cortas, etcétera, etcétera. La música, hermanos, la música, nada, nada se desprecia de lo que hay en el mundo, porque el mundo se metió a la iglesia. El Señor Jesús dijo, id por todo el mundo, pero la iglesia no fue, el mundo entró a la iglesia. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Una iglesia invadida, y el santo lugar de Dios. Ahí están matando cerdos y están haciendo groserías en el lugar santo. Prosigamos para avanzar. Filadelfia, una iglesia fiel, una iglesia perseverante en la cual tampoco Cristo le hace ninguna censura. Y por último, la ya muy famosa iglesia de la Odisea, una iglesia soberbia, prepotente, abusiva, que cree que todo lo sabe, que está llena solo de sabiondos. Maestros, aquí hay profetas, evangelistas, pastores con la cabeza inflada. Generalmente cuando pintan a los extraterrestres, los pintan con la gran cabezota y un cuerpito chiquito, porque dicen que tienen mucha inteligencia, pero como ya todo es automático, no usan los pies ni las manos, solo pasan sentados. Entonces se les crece más el cerebro y el cuerpo se les queda diminuto. Quiere decir que la Odisea es una iglesia extraterrestre, ¿verdad? Tienen un gran conocimiento, no tenemos necesidad de nada. Todo lo entienden, todo lo comprenden, todos son capaces. No tengo necesidad de nada. Yo soy rico, me he enriquecido. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? La censura que le hace. Mas yo te digo que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Resumen, conclusión. En cualquiera de todas las dispensaciones, hermanos, ¿qué es lo que vemos? La manifestación del diablo estorbando el camino del pueblo de Dios, haciéndole creer que la vida está sobre esta tierra, haciéndole creer que el deleite, el placer y el gozo es la razón de la vida. Ciegos, guías de ciegos. Ahí tenemos ahora pastores hasta con jet. Vemos pastores que andan con lujos. Millonarios. No tienen necesidad de nada. No, hermanos, ellos tienen todo. Se han enriquecido en el nombre de Jesús. Por eso me gustó tanto esa figura que un día leí. De una iglesia hermosa, grande, llena de gente donde todos gritaban, saltaban, hablaban en lenguas y hacían un montón, aparentemente felices. Y afuera, un hombre humilde, sencillo, manso, pobre, tocando la puerta. Y sale uno y decirle, ¿y vos qué querés? Como lo vio harapiento, sencillo, humilde. En cambio, todos los que estaban allá adentro estaban vestidos de saco, corbata, bien elegantes, con vestidos así todo. Era una iglesia pomposa, linda. ¿Cómo iba a entrar un pordiosero? ¿Cómo iba a entrar ahí un cualquiera? No. ¿Qué quieres? Quiero entrar. No. Y de aquí no hay lugar para ti. Aquel hombre se sintió triste. Y se sentó en las gradas de la iglesia y se puso a llorar. Y le dice, Señor, porque arriba de esa iglesia había una gran estatua, grande, así, con los brazos abiertos y con el rostro aparentemente de Jesús, ¿verdad? Así. Y entre mano y mano había un letrero que decía, el que a mí viene, no, yo no le echo fuera. Y aquel hombre ve la estatua y le dice, eres un mentiroso. Porque yo he querido entrar y no me han dejado entrar. Y alguien llega y le toca y le dice, no tengas pena, a mí tampoco me han dejado entrar. ¿Y sabes tú quién era? Era Jesús. Era Jesús el que le estaba diciendo a aquel hombre pobre, a mí tampoco me han dejado entrar. Ahora entiende por qué en la iglesia de la Odisea dice el Señor Jesús, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si me abres, yo entraré a ti y cenaré contigo. Hermano, el diablo va a estorbar siempre. Entre menos espiritual soy, más dimensiono el valor de la vida terrenal. Perdón, entre más carnal soy, más dimensiono, más le doy valor y más me cuesta renunciar a esta vida. Entre más espiritual soy, el valor de la muerte pierde esa influencia poderosa que tiene sobre los hombres. Para mí, podemos decir, el vivir es Cristo. Hermano, ¿tú sientes que ya vas a morir? ¿Tú sientes que te estás acercando al límite de tu vida? No tengas miedo. ¿Por qué te preocupas? Claro, tampoco te estoy diciendo, desea morirte. No. Si el deseo de vivir es para servir a Cristo, gloria a Dios. Pero si el deseo de vivir es deleitarte en la carne y en el mundo, yo te diría, mejor morirte. Porque es mejor que te corten un brazo o la lengua o los ojos y entres, aunque sea ciego, manco y sin pies, al reino de los cielos, y no que estés enterito disfrutando del mundo y te vayas al infierno. ¿Por qué no mejor dejas que Cristo sea la razón de tu vida? Hay un pasaje tremendo que siempre me ha impresionado, y dice allá en segunda de Corintios capítulo 4, y con esto quiero ir concluyendo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 10, y dice así, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Se da cuenta? La muerte es parte de la vida, por todos lados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Cristo se manifieste en mí. ¿Quieres tú sentir el poder de Dios manifestándote en tu vida? Muérete a ti mismo. Muérete a ti mismo. Hay muchos que quieren ir aquí, quieren ir a Miami, quieren ir a los Estados Unidos, quieren ir a Europa, quieren conocer España, quieren conocer Francia, quieren ir aquí para andar con la bocota abierta. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué cosa! Yo prefiero mejor que Dios me lleve y vea y tenga un tours allá en el cielo, hermano. Si usted tuviera idea de lo que Pablo dice, es que el apóstol Pablo nos es tan difícil, y el apóstol Juan también lo describe en el libro de Apocalipsis, y para él es tan difícil describir lo que ve en el cielo, porque no hay palabras que puedan traducir lo que él ve allá en relación a lo que tenemos aquí. ¿Cómo le suplico a Dios que su fe sea robusta? ¿Cómo le suplico a Dios, hermano, que usted pueda decir lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí? Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes. ¿Qué quiere decir eso? Está en el trabajo, va en la calle, está... Mire, cuando usted vaya a algún lugar, hermano, usted entienda que usted aquí en esta tierra es extranjero y peregrino. Vamos, ¿cómo? De paso. Así que nada de lo que hay sobre esta tierra tiene que a usted... ¡Oh, qué tremendo! Y usted admirando las obras del diablo y las obras de los hombres. No, hombre, mejor pídale, Señor, ¡abre mis ojos! ¿Y qué le pide David? Y miraré las maravillas, pero de tu ley, Señor. Abre mis ojos para contemplar tu gloria. Amén. Abre mis ojos, Señor, para poder deleitarme en tu presencia. Abre mis ojos espirituales, para que donde quiera que yo vaya, lleve la muerte de Cristo en mí, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mis queridos hermanos, la muerte es parte de la vida. Y no tiene por qué temerle, ¿sabe? Después de la muerte está la vida eterna. Así que nos conviene de todo punto de vista. Yo espero en el Señor, hermanos, que valoremos lo que Cristo nos está ofreciendo. Llevemos por todos lados la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Si la razón de su vida es servir al Señor, hermano, bueno, pues entonces, deleítese en el Señor, y disfrute de la vida, pero de la vida en Cristo, no de la vida mundana y carnal. Porque eso lo puede atrapar. Así que por todos lados llevemos la muerte de Jesús, para que por todos lados obtengamos la vida de Jesús manifestándose en nosotros. Yo le invito, hermano, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo están sus convicciones? ¿Tiene esa fe capaz de poder desafiar la muerte y decir, ¿dónde estás, oh muerte, tu aguijón? ¿Tiene usted esa fe de hacer suya las palabras de Cristo? Porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte es parte de la vida. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y que Él responda. Que Él responda, dígale, Señor, respóndeme conforme a la multitud de tus misericordias. Abre mis ojos. Así clamaba David. Abre mis ojos, Señor, porque quiero contemplar tu gloria. Quiero contemplar las maravillas de tu ley. No quiero ser un ciego. Quiero verte, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta noche. Un fuerte abrazo de parte mía, con todo mi corazón, y deseo que Dios llene el alma de ustedes con su presencia. Que pasen buena noche, y hasta pronto. Amén.